Viaje a Davos y a la ONU y allá abrimos a preguntas.
Bueno, esta emisión que hicimos ayer de un bono del mercado internacional, pues es la primera, aunque hicimos una en diciembre que fue más para refinanciar deuda que se había este año. Esta es una emisión que esperábamos incluyera un componente también más libre para invertir. Y debo decir que la sorpresa fue enormemente positiva. Nosotros esperábamos conseguir 1.500 millones de dólares, tuvimos ofertas por casi 9.000 millones de dólares. O sea, 6 veces más de lo que estábamos pronosticando. Entonces decidimos aumentarlo a 2.200 millones, de los cuales, que es más o menos consistente con el cupo ya aprobado por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que teníamos. Y de eso, pues, de estos 2.200 vamos a dedicar 533 básicamente a refinanciar un pago ya de 2024. O sea que no solamente estamos ya, hemos refinanciado los de 2023, sino estamos comenzando a refinanciar los de 2024. Y aún así, pues nos quedan 1.667 millones más libres. Debo decir que gracias a eso también la tasa de interés que acordamos fue mucho más baja. En términos efectivos es del 7.6% en dólares, es medio punto porcentual menos que la de la emisión que hicimos en diciembre, pero fue muy, también muy positivo en esa materia. Obviamente, como no tenemos grado de inversión porque se perdió durante el gobierno pasado, pues hay un margen de riesgo, digamos, que captan los mercados internacionales. Pero debo decir que todo esto demuestra la enorme credibilidad que hemos logrado reconstruir, diría yo, en los mercados financieros, que también a nivel interno se refleja en el hecho de que todas las emisiones de TES que hemos hecho este año se han sido sobrevendidas ampliamente. La tasa de los TES sigue bajando, especialmente en las de VR, y muchas tienen además una componente muy importante de inversionistas internacionales que vienen al país. De hecho, este año ya tenemos entradas para compra de TES de inversionistas internacionales de 1.6 billones de pesos. Entonces, todo esto, digamos, es muy positivo, digamos. Por lo tanto, queremos resaltar esa noticia como un gran resultado para el país y obviamente para el gobierno en esta materia.
Davos.
Sobre Davos, debo decir que fue un encuentro muy interesante en términos de tanto debate. Yo fui invitado para hablar en 3 paneles, uno sobre el tema de microfinanzas, otro sobre, digamos, deuda, los problemas de deuda de los países en desarrollo, y otro sobre desigualdad, donde hice, presenté una propuesta para ver cómo mejoramos todavía más los mecanismos de cooperación tributaria internacional, ¿no? Mejorando lo que ya se logró con el acuerdo de la OCDE de hace 2 años, pero digamos ahora con un énfasis latinoamericano. Es una propuesta, pues, que ya le hemos presentado, allá en particular se le presenté al ministro brasileño, digamos, para unirnos a Brasil y a Chile como los 3 países que esperamos impulsar esta propuesta. Además, pues, hubo amplísima oportunidad de hablar con N entidades por la parte de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo, que no sé si ustedes saben, pero somos los principales clientes de la Agencia Francesa de Desarrollo del Mundo, que es un tema interesante. La Agencia Francesa, la Agencia Japonesa, que también quiere ampliar sus apoyos a Colombia. En fin, un gran interés en apoyar a Colombia por múltiples actores, y además, pues, reuniones con muchos inversionistas privados, muchos de los cuales están involucrados en Colombia. Después de eso, pues el lunes tuve el honor, debo decirlo, de dictar la conferencia Previs, que en la UNCTAD, que es la principal conferencia de la UNCTAD. Ustedes miran que la la lista de los de quienes han dictado esa conferencia, se dan cuenta por qué sí me siento honrado de haber dictado esa conferencia. Ahí lo que la secretaria general de la UNCTAD me pidió es que hablara mucho más sobre, digamos, un poco la historia del pensamiento en materia de desarrollo, que fue lo que hice, hablando de, digamos, de tres temas, los temas que tienen que ver con la estructura de la economía mundial, de acuerdo con las visiones de Prebisch en particular, cómo había cambiado con el tiempo, el segundo sobre la industrialización, que la teoría clásica del desarrollo tenía lo que yo llamo el consenso sobre la industrialización, que ha retornado y es un énfasis de la política ya de varios países, incluyendo la que vamos a lanzar en las próximas semanas, encabezada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y tercero, los problemas macroeconómicos que asociados en nuestros países mucho a la disponibilidad de divisas históricamente, pero también a esta, precisamente a esta fluctuación de los flujos internacionales de capital. Y terminé con unas consideraciones sobre esta crisis mundial actual que, utilizando la jerga del Foro Económico Mundial, llama la policrisis, la crisis múltiple, digamos, que caracteriza con problemas económicos y problemas geopolíticos de fondo muy importante, y concentrándome al final en las tres áreas donde pues yo quiero hacer propuesta a nivel internacional. La primera es precisamente sobre el papel de la cooperación tributaria internacional nuevamente. El segundo es sobre la conveniencia de un financiamiento mucho más activo de los bancos multilaterales de desarrollo, por ejemplo en nuestro caso Banco Mundial, BID y CAF, que digamos para financiar a las economías de ingreso medio y no solamente las economías de ingresos bajos, que es un tema que todavía sigue pendiente en la agenda internacional, especialmente la posición de Estados Unidos y de algunos países europeos que quieren que los bancos multilaterales no financien tanto a las economías de renta media. Debo decir que en el caso colombiano, el año pasado, virtualmente todo el financiamiento que tuvimos internacional fue de entidades multilaterales, o sea que sí son importantes para nuestra economía. Y el tercer punto, es tema de deuda. Pues seguramente ustedes saben, es un tema creciente debate internacional. Muchos países pobres están sobreendeudados y varias economías de renta media también están sobreendeudadas. Por ejemplo, en el caso latinoamericano, Argentina y Ecuador son como los dos casos más importantes. Entonces, ahí hay unas propuestas de cómo, digamos, crear una institucionalidad formal permanente para manejar esos problemas, pero digamos posiblemente una solución ad hoc, o sea, para la crisis actual, para ir manejando esos problemas de sobreendeudamiento. Las únicas que han lanzado el G20 realmente han tenido un alcance muy limitado y solamente son para países pobres. Eso es decir, claro, Colombia no utilizaría estos mecanismos, pero creo que tenemos que promover un acuerdo internacional que realmente ayude a muchas economías del mundo en desarrollo a que puedan, digamos, superar ese problema. Es un problema que históricamente, por ejemplo, se dio durante la crisis de la deuda latinoamericana, vino el Plan Brady, después a fin de siglo el perdón de la deuda a los países más pobres, y bueno, eso va, digamos, tema recurrente, entonces tiene que tener una institucionalidad permanente para manejar esos temas recurrentes. Esas fueron mis historias, digamos, en estos días.
Abrimos a preguntar. Rodrigo Torres Valora.
Ministro, lo primero que le pasó en el ojo.
Pregunta personal, pero no. El golpe fue duro.
Haciendo ejercicio. ¿Ah?
No sé, ¿usted quién cree que me puso el obstáculo?
Yo tengo varias teorías, pero no las voy a
hacer.
Ministro, sobre la presentación que nos dio ahorita, ¿nos podría dar más detalles de lo que usted nos contó del Consejo de Ministros sobre el tema de gasto público? Me gustaría que nos diera más detalles sobre ese plan, porque usted habla de 20, 22 billones y el ajuste de las ganancias del Banco de la República.
No, digamos, ustedes recordarán que para la adición que se hizo el año pasado, hubo un Consejo de Ministros especial que de hecho tuvo lugar en La Guajira. El presidente decidió que este tuviera lugar en Villa de Leyva. Pero digamos, el objetivo es precisamente volver a acordar entre todos cuáles son las prioridades, o sea, que se pueden asignar esos 20 o 22 millones de pesos que hay disponibles, digamos, para adicionar dentro de las metas de reducción del déficit fiscal. Entonces, ese es básicamente. Entonces, vamos a ver, hay dos ejercicios que se han hecho, uno por parte del Ministerio de Hacienda y otro por parte de la Presidencia de la República, digamos, para ver cómo podemos satisfacer con esta edición. Lo de los Banco de la República es que nos dio, fuera de la reforma tributaria, tenemos unos 2 millones adicionales del Banco de la República. Pues tenemos 22 millones.
Ministro, ¿ya se definió de dónde salen los recursos para acumular los peajes? Eso estaba.
Bueno, será parte de los 22 millones.
¿Será parte de los 22?
Claro.
Para esos 22 ya sacamos peajes.
¿Cómo?
De esos 22 peajes o
estarían en la lista. Sí, entonces estimamos que son 800 mil millones.
Lauris, de Deportable.
Yo quisiera también preguntar justo por el tema de la edición presupuestal. ¿Cuándo tendríamos ya como definitivamente el proyecto, cuando se va a definir esto? No sé si nos puede dar un abrebocas de cómo va a estar esa distribución.
Lo segundo no lo puedo decir. Lo otro sí, porque esperamos que vamos bueno, además la edición tiene que presentar el 6 de febrero. Entonces, digamos, ya tenemos digamos, tomar las decisiones el fin de semana y prepararle el proyecto de adición. Será el más entrante y creo que podemos dar a conocer cuáles son los componentes de esa adición.
Ya se ha hablado, como decía Rodrigo, de algunos temas como peajes, también programas sociales. En el caso de deuda, ¿qué tanto de esa adición se podría ir de pronto para buscar una mayor estabilidad fiscal en el país?
No entiendo.
Para el pago de deuda.
Que si vamos a utilizar recursos de la adición presupuestal para pago de deuda, no se completa.
No, de la adición no era papa. O sea, tenemos que hacer, la adición presupuestal también incluirá una de pago de intereses, ¿no? Pago de intereses, eso va por fuera, porque las metas de, la meta fiscal, la regla fiscal nos obliga a ajustar lo que llama el balance primario, o sea, antes de pago de intereses. Pero antes, si hay un pago de intereses mayor porque las tasas de interés nominales han sido más altas, pues eso también puede aumentar el pago de intereses que hay que hacer este año, pero todo eso se ha refinanciado, pues, de alguna manera.
Marcela.
Listo, luego... Ministro, esta mañana la ministra de Minas dijo que la decisión del Google de no otorgar nuevos contratos petroleros es una decisión de gobierno y no solo de ella. Nos toca preguntarle a usted si esa es una decisión tomada hoy y si es una decisión permanente para los 4 años o algo que vayan a evaluar más adelante.
La semana entrante nos vamos a reunir en equipo de gobierno, digamos, con el Ministerio de Comercio, obviamente Copetrol, para ver porque todavía no hay estimaciones finales de las reservas, ¿ok? Entonces tenemos que ver cómo los contratos de exploración ya firmados, digamos, garantizan suficientes reservas. Yo pues he sido muy enfático de que aquí hay tres transiciones. La transición energética es una, la transición exportadora es otra, y la transición fiscal es otra, y las tres involucran el petróleo. Entonces tenemos que ver si los recursos son suficientes para garantizar las tres transiciones.
Tengo corto tiempo, ¿será que de aquí Juan David y luego y usted
ministro,
una acá y
ministro, cositas, acá. Uno, el Ministerio de Hacienda va a seguir utilizando para sus cálculos y política pública el informe de reservas que presenta la Agencia Nacional de Hidrocarburos cada año, o también esos informes que tienen recursos disponibles que son los que está haciendo el Ministerio de Minas, esa una. Y la otra, ministro, y la inflación sigue subiendo a pesar de que estábamos esperando que como que se desacelerara un poco. Eso implica tal vez un poco más de tasas de interés. ¿Cómo explica usted esa situación que estamos viendo, que en el mundo ya, digamos, está empezando a mermar un poco también?
Bueno, digamos, oficialmente es el informe que presenta la Agencia Nacional de Hidrocarburos en mayo, ¿cierto? El que determina cuáles son las reservas ya probadas, las probables y posibles. Las hipotéticas. Entonces, todo eso lo veremos, pero todavía vamos a estar con la ministra, la más entrante, para ver las estimaciones que tienen ellos con base en la revisión de los contratos, para ver si son suficientes. Y en inflación, debo decir que hoy antes el dato de diciembre fue frustrante. En enero, yo la verdad es que sí espero que haya una reducción, aunque hay ese tema del suroccidente del país que enredó enormemente el problema, yo diría sobre todo para Cali, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, cómo se comporta.
CMI combina con una norma.
Ministro, ¿por qué la ministra dice que fue una decisión tomada por gobierno si todavía primero no se tiene el informe que sale en mayo y segundo usted dice que la otra semana se van a reunir?
Pues vamos a discutir con la ministra, sí. Yo en principio veo que, digamos, si podemos satisfacer esa decisión, la apoyaremos. Pero tenemos que ver primero cuáles son las reservas. Digamos, porque en materia de diversificación exportadora tenemos que ver cómo se pueden diversificar. Y ahí pues hay posibilidades interesantes, somos muy optimistas sobre la materia, pero por eso el Ministerio de Comercio tiene que estar sentado en esa discusión.
Ministro, ¿qué pasó con el informe sobre gas de la ministra de Ginebra? ¿Son ciertas las cifras?
No. Nuevamente, espero discutir a fondo con ella.
Ministro, yo quiero preguntarle sobre el tema de las exportaciones. Usted habla de que se van a moderar este año. Todos sabemos que lo que más exporta Colombia son hidrocarburos. ¿Está entonces ahí contemplado dentro de esa expectativa que vamos de pronto no vamos a tener más exploración? ¿O cuál es, digamos, que la base de esa...?
Bueno, digamos, para las exportaciones de petróleo, los próximos tres, o sea, durante este gobierno, virtualmente este tema es irrelevante, porque son ya recursos que están siendo explotados. Entonces ya sabemos más o menos cuál es la perspectiva en materia de exportación de petróleo. O sea, ese no es un tema... Hay el tema más importante es el precio, que sobre eso todavía también hay, obviamente, discusiones internacionales. Pero exportación de petróleo no es un tema de discusión para ese gobierno, es más bien el futuro.
¿Y por qué se reducen las exportaciones si tenemos más producción?
No, ese gobierno no sabe reducir las exportaciones de petróleo.
¿Qué le entendía ya que se iban a moderar las exportaciones en general?
No, todo lo contrario, ya soy optimista que las importaciones se van a moderar. No, exportaciones somos muy optimistas. Puede que el crecimiento sea un poco menos que el año pasado, pero digamos, yo creo que exportaciones no tradicionales hay muchas perspectivas positivas. Y el petróleo seguirá exportando en nivel incluso un poco superior al año pasado.
Luisa W. y luego Caracol y nos toca arrancar. Qué pena.
Ministro, ya que le han hablado varios temas, le vuelvo a cambiar el tema para hablar del tema pensional, tema de la clase vecina.
Está mirando.
En el tema pensional, ustedes si ven con buenos ojos la propuesta que hay sobre la mesa de tipo de pensiones se convierta en un banco y que pueda otorgar pues financiamiento a las personas que cotizan allá, y si ya se concretó que efectivamente pues el gobierno como que avala la propuesta de que el primer pilar sea de hasta 2,5 millones de pesos.
Todos esos temas los estamos analizando con DNP. Y con el Ministerio del Trabajo. Digamos, la semana pasada hubo reuniones, tengo que ver cuáles son las conclusiones de esas reuniones. Sobre lo primero, la respuesta es categóricamente no, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. Ya lo dije públicamente, no hay fondo de pensiones en el mundo que sea banco. Entonces eso no es una propuesta. Si hay excedentes del sistema de pensiones, tendrán que ser invertidos el título de deuda pública nacional, pero no digamos, en dar préstamos. Eso no es la función de los fondos de pensión. Es decir, categóricamente el Ministerio de Hacienda, ya lo había dicho, no acepta la propuesta de que las pensiones se conviertan en banco. Otra es la propuesta de que también haya una entidad pública, que puede ser de Colpensiones o puede ser de otra, que participe también en el manejo de la parte de capitalización de esta pensión, o sea, el tercer pilar. Ese puede que sea, hoy en día no participa, pero podría digamos, ser una posibilidad. Y sobre los, ¿cuánto es el tope? Eso estamos discutiendo, que es posible fiscalmente.
Sol y arrancamos.
Hola, ministro. Es que quiero devolverme un poquito a lo de la ministra de Minas, y es porque usted efectivamente dice que se va a reunir con ellos, que ellos son pues muy positivos, que hay que evaluarlo, pero la argumentación que dice la ministra con respecto a las cifras, que además le pasó al presidente Gustavo Petro porque él lo anunció en Davos, ella dice que las reservas suman hasta 2037 por una operación que se hizo, y la operación fue sumar recursos más reservas probadas. Mi pregunta para usted es, ¿eso es posible? ¿Es posible sumar recursos más reservas?
Vamos a sentarnos con ella a discutir.
Pero técnicamente eso es posible, sale
prestigio. No,
lo único que es cierto es que son reservas probadas. Lo otro son las posibles, sí, porque son descubrimientos que ya están, digamos, descubriendo que han hecho que hay estimación de las reservas. Eso es lo que es cierto. Yo no soy experto en ese tema, pero vamos a sentar con ella, precisamente con su equipo, para ver cuántos son las... porque con base en eso...